Estamos llegando a las 4 menos 20. Ya está con nosotros Susana Mangana, la profesora Susana Mangana, que es la primera columnista de este primer programa de Suena Tremendo. Ya la he escuchado a Susana, y más cuando ella se acerca al micrófono y nos tira algunas palabras, más la van a reconocer todavía. Profesora de Estudios Árabes e Islámicos, responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica del Uruguay. La habrán visto también en Canal 5, quizás, en la noticia y su contexto, y la habrán escuchado innumerables veces en la radio también. ¿Cómo va, Susana?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí con vosotros.
Bueno, arrancando este ciclo que nos viene de perillas, ¿no? Porque realmente está explotando Medio Oriente, Oriente al Medio se llama esta columna, sí. Y un poco está pasando eso en este momento, ¿no?
Sí, me gusta mucho el título que le habéis puesto, porque realmente es un momento de total ebullición, ¿no? Podemos hablar de revolución, podemos hablar del despertar o la emancipación de las masas árabes, pero hay mucho para diseccionar ahí, para analizar, y es un poquito el objetivo de esta columna con vosotros, chicos.
Susana, todo empieza con la revolución de los jazmines. Inclusive dicen que en el hecho más particular y hasta, yo diría, banal, un comerciante que se encadenó, ¿no? Y a partir de eso, como un reguero de pólvora se extendió por todo el norte de África, agarrando Oriente Medio, llegó hasta el pequeño reinado, la isla de
Bahrein.
Ahí está. ¿Cómo se pronuncia bien?
Bahrein. Claro, porque la
H... que Susana vivió en varios países,
sí,
¿no?
Sí.
Antes de seguir.
He vivido muchos años en Egipto, concretamente el país, digamos, más cercano a mi corazón, después de Uruguay y España, evidentemente, donde nací, es Egipto, porque allí me formé, y además, no solo como profesora de árabe, profesora de estudios árabes e islámicos, sino también crecí como individuo, como mujer. Por tanto, Egipto es muy cercano a mi corazón, como ya he dicho, a mis vivencias y a mi experiencia vital, pero también he vivido en Emiratos Árabes Unidos, he viajado a Qatar, he viajado a Arabia Saudí, a Kuwait, a Irán, también en Argelia, en Marruecos, en fin, he estado por todos estos países, ¿no?
Para empezar a separar un poco la paja del trigo, ¿cuáles características en común tienen todos estos estallidos, estos movimientos, bien, o hasta guerra civil?
Tú decías un hecho, como decías o apuntabas, banal, Juan, y realmente no lo es en el sentido, o sea, lo es, pero también hay que llegar a pensar, o sea, ¿cómo debe haber estado desesperado ese joven de 27 años que se quemó a lo bonzo? No sé si se encadenó o no, pero lo que sí sé es que realmente se inmoló.
Se inmoló.
Porque estaba tan harto de que perdiera el empleo, ¿no? Estaba frustrado totalmente, pero además de eso vienen los policías un buen día, le voltean toda su mercadería, que eran unos cuantos vegetales y un carrito ahí muy ruin, pobrecillo, se lo tiran al suelo y encima le dicen: tú no tienes documentos, no tienen papeles. Seguramente, conociendo la idiosincrasia, me imagino que hasta se burlaron de él, lo deben haber zarandeado, y el muchacho no encontró otra salida que decir: bueno, si todo está perdido, pues me tiro al río, como decimos en vulgar castellano, y se prende fuego a lo bonzo. Y eso fue lo que, digamos,
la mecha
que prendió la rabia, porque claro, la gente escuchó eso, pero ya venía acumulando frustración tras frustración durante décadas. Y tu pregunta es realmente pertinente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que vemos es el ejemplo de la gente que está totalmente harta de abusos, de líderes muy déspotas, que además son políticos totalmente corruptos, que gobiernan para sí, para sus familias, que además han aupado al poder al calor de las armas, de los fusiles, porque el ejército en estos países ha sido la columna vertebral del poder. Ahí hemos visto, de alguna manera podríamos hablar también del papel que ha desempeñado el ejército, las fuerzas armadas en la revolución de Egipto, por ejemplo, frente al que está representando por ahora el libio, que
totalmente
es totalmente
diferente.
Sí. Pero lo que sí es cierto es que en estos países, y es una similitud, el libertador de los pueblos árabes, es decir, aquella institución que era suficientemente disciplinada, con autoridad para llevar a cabo una revolución en contra del colonialismo europeo, era el ejército, justamente. Entonces ellos, los oficiales libres, ya fuese Gamal Abdel Nasser en Egipto en 1952, o por ejemplo después Gaddafi, que lo va a imitar porque era su modelo de niñez, de hecho Gaddafi siempre ha dicho que tenía a Gamal Abdel Nasser casi como un padre, como un semidios al que quiso emular en 1969 con su golpe de estado, cuando era apenas un capitán del ejército libio. Bueno, lo que tenemos ahí entonces es que todos estos políticos han aupado a la silla del poder, gracias también al apoyo de las Fuerzas Armadas. Por eso es que también muchos de sus sucesores van a seguir siendo militares.
O sea que tenemos un levantamiento contra las autocracias árabes.
Exactamente. Lo que tenemos es un hartazgo, sobre todo de la juventud, que ya no se siente representada por estos políticos, que no tienen ningún tipo de legitimidad, porque allí las elecciones, cuando se han celebrado, han sido totalmente amañadas. Yo viví en Egipto y gracias al trabajo que desempeñaba como traductora y también en apoyo a los analistas, sobre todo como analista política, digamos, de la Embajada de España, pude conversar con muchos opositores, pero viajar también a algunos, algunos pueblos y aldeas en el sur. Y allí me decían los jóvenes, mira, mi padre lleva muerto 20 años y sigue votando, aquí tienes el censo y su nombre. O sea, había cosas tan descaradas y groseras como esas.
En el caso de Egipto también se hablaba de jóvenes profesionales, ¿no?
Sí.
Más allá de sus carreras, bien, de sus títulos, igual no tenían acceso a
segundo
a
apunte,
trabajos.
Importantísimo, Diego. ¿Por qué? Porque la juventud es muy preparada. Contrario a la imagen cliché que tenemos en Occidente, que también es cierto en algunos lugares como Pakistán, como por ejemplo en Afganistán, lugares mucho más populares, todavía, y donde además hay desequilibrios sociales muy agudos, tenemos que en Egipto, en Túnez, son sobre todo los jóvenes urbanos de las grandes ciudades los que han salido a protestar, porque sí que tienen una preparación que les permite utilizar Internet, Facebook, pero que además han formado muchos de ellos en cursos de verano en España, en Francia, o que tienen una beca a veces para estudiar en el exterior y, por tanto, realmente conocen cómo se vive en Occidente.
O sea, es una revuelta de jóvenes educados.
Claro, y eso es lo que también es un drama, que estos gobiernos dictatoriales lo que han hecho es invertir en educación, les han dado títulos terciarios, pero después los mercados laborales de estos países no son suficientemente ágiles como para absorber a esa gran cantidad de egresados universitarios, y claro, esto crea mucha frustración en los jóvenes, porque además en esos países, como hay códigos sociales muy diferentes a los que tenemos, por ejemplo, en Uruguay, los jóvenes no se pueden casar si el joven no, digamos, no aporta la dote, si no hace regalos muy ostentosos a la novia, si no compra el apartamento antes de casarse, no puede acceder al matrimonio y no se puede vivir en pareja por las leyes y las normas sociales vigentes en estos países. Entonces, claro, es una frustración tras otra. Y yo creo que esto es lo que los jóvenes estaban demostrando con el alzamiento de las masas, que es decir, basta ya, que se vayan todos y empezamos de cero.
Vamos al disparador de este dominó, que fue Túnez. Se lo puede poner como el primer mojón. ¿Qué pasó a partir de esa persona que se inmola, que se prende fuego a lo bonzo? ¿Cómo se desencadena los
hechos? Ahí se desencadena la protesta masiva, sobre todo en la capital y en grandes ciudades también del sur, de donde era este joven, que vienen protestando en contra de la tiranía de Ben Ali, del presidente, que había dado una especie de golpe de Estado contra su mentor, contra Bourguiba. Entonces, este señor y su señora, su esposa, que es mucho más joven que él, pero eso sería una anécdota, pero la familia de la esposa de Leila Tarabulsi, realmente eran los que controlaban los entresijos, el entramado comercial y financiero del país, con lo cual ellos se llevaban una buena tajada del pastel. Cada vez que una multinacional llegaba al país y concretaba negocios importantes con Túnez, que sobre todo se ha volcado mucho al turismo, porque Túnez es un país en el norte de África, vamos a situarlo, vecino de Libia, es un país magrebí, es árabe, con la población mayoritariamente musulmana, pero es tremendamente secular. También tenemos que recordar que Túnez también padeció el colonialismo europeo, sobre todo fue protectorado francés, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes, pero también la clase alta, la clase formada de Túnez, habla perfectamente en francés, se expresa en francés mejor que en árabe, diríamos, ¿verdad?, a la hora de plasmar sus ideas, sus anhelos. Entonces, Túnez también, al ser mucho más agrícola que Libia, por ejemplo, porque no tiene petróleo para explotar, se ha volcado mucho a la empresa del turismo, es decir, los hoteles, la explotación de las ruinas, de todo lo que son los tesoros que tienen allí de la época fenicia. Y la propia España tiene fuertes intereses económicos a través de hotelería. Esto es el primer apunte. Surge esta protesta masiva y entonces todos lo que quieren es reivindicar que debe irse Ben Ali, consiguen expulsarlo muy rápidamente, porque Ben Ali yo creo que se dio cuenta a tiempo de que no iba a contar con el apoyo del ejército, pero lo que a mí me preocupa es que ahora también el primer ministro Ghannouchi tuvo que dimitir y tenemos una especie de caos y de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar en Túnez y no parece importar mucho a la comunidad internacional porque está demasiado pendiente
lo de Libia,
de lo que ocurra en Libia. Pero tenemos declaraciones muy importantes, por ejemplo, de comunistas tunecinos por estos días visitando España o Francia, que ya están diciendo y alertando de que ahora Zapatero o Sarkozy, por ejemplo, que se presentan ante Libia como amigos del pueblo libio, pero que realmente defendían a Ben Ali y su régimen, porque a la corta y a la larga, el régimen de Ben Ali era un aliado de Occidente y de la Unión Europea, y era alguien conocido y sabían cómo negociar, cómo manipularlo. Y lo que interesa en la Unión Europea realmente es preservar los intereses europeos.
O sea que les era conveniente.
Exactamente. Esa misma historia se va a repetir también con Mubarak, y por eso es que cuando cae Mubarak la incertidumbre todavía es mayor, porque ya no se sabe quién va a venir, si va a venir el componente de los hermanos musulmanes que están en la oposición y son muy fuertes, es decir, la opción islamista vuelve a planear ahí en el aire y eso preocupa también a Israel, se vuelve a azuzar el fantasma del integrismo islámico. Entonces yo creo que ahí se mezclan los temores de Occidente y la pacatería de nuestros políticos, que siguen otra vez siendo muy vacilantes. Por ejemplo, no se puede comprender, es casi ridículo el papel que está llevando a cabo la Unión Europea frente a la situación de Libia. Más allá de si es conveniente o no la intervención, se podrían haber aplicado otro tipo de medidas en contra del régimen de Gaddafi de manera tal que se pudieran evitar vidas, que es lo que de lo que se trata, ¿no? Que están muriendo libios, que están siendo masacrados, ametrallados por su propio ejército.
Susana, te vamos despidiendo porque ya se nos va el programa, pero te dejo para la próxima salida, la columna, planteada las siguientes interrogantes, vamos a decirlo, que son muchas, acá hay muchas, pero hay una en particular, ¿no? En algún momento Fukuyama habló del fin de la historia, ¿no? Que se iban a acabar las teocracias, se iban a acabar ciertos regímenes políticos y todo se iba a orientar hacia la democracia liberal de Occidente. Y por otro lado siempre está la pregunta, muy bien, ahora se van estos, los que vienen, ¿son mejores o pueden ser peores, ¿no? Sí. Entonces, capaz que sobre este tema nos podemos centrar un poco ya en la próxima columna.
Sí, y hablar con los, y también los oyentes quizás podrían alimentar a través de mensajes. ¿Hay realmente demócratas en Oriente Medio? ¿Se ha permitido que surjan demócratas al
Existe una oposición occidental? Con tendencia demócrata o no, también, porque en Egipto se está dando ese vacío también de oposición. Aparece Al-Baradei como una figura, un outsider.
Que aún, a verdad, esfuerzos, pero que tampoco tiene todo el apoyo popular que debiera tener.
Bueno, pero la idea era un poco introducir el tema, Susana, y
lo dejamos
planteado. Seguimos con la pregunta de Juanchi y seguimos con alguna otra fichita de este dominó.
¿Cómo no?
Capaz que Egipto es el foco de la próxima.
El acento de Susana, vos sabés que me puede, es como que
ay, me hipnotiza. Sí, ¿a quién no? Llega mucho
más. Vais a empezar a decir hipnotiza.
Sí, no, totalmente.
Exactamente.
Mi gracias, Susana, nos vemos
Bueno, gracias a vosotros, nos vemos la semana que viene.